La noticia la hemos ofrecido esta mañana en el primer boletín informativo a las 10. La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto a los exalcaldes de Castro, Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, y a las otras 12 personas acusadas por el caso de los sobresueldos en el ayuntamiento. Y es que, según la sentencia, no hay elementos que permitan sostener la acusación del Ministerio Fiscal más allá de poner de manifiesto el caótico funcionamiento del ayuntamiento. Son las conclusiones a las que llega la magistrada de la Audiencia Provincial de Cantabria, que ha dirigido este juicio. Es la magistrada Paz Aldecoa, de la sección primera de la Audiencia Provincial de Cantabria. Hemos invitado a Roberto Morales, que ha sido abogado en este caso de sobresueldos, representando a uno de los acusados. Roberto Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos llegado al final de este asunto, pero bueno, decíamos que todavía cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
Sí, cabe recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, lo que se llama el recurso de casación, y es en un plazo de 5 días, creo que lo que viene establecido en la sentencia, desde la última notificación, porque a cada uno de los que estaban acusados, que tienen que notificar la sentencia personalmente. Lo que pasa es que yo entiendo que, no lo sé, pero esta sentencia, que es una sentencia de 213 páginas, está bastante bien trabajada. Lo he mirado un poco por encima porque me has llamado para dar una primera opinión, no la he estudiado a fondo, aparte que bueno, pues estaba en el juzgado realizando otras labores y lo he mirado un poquito por encima. Pero en principio parece ser que, vamos, el escrito de acusación del Ministerio Fiscal decae fundamentalmente porque las pruebas que se aportan son unas pruebas un tanto irregulares y otras que no existen, no hay pruebas. Tal ha sido una cuestión de valoración de la prueba, más que unas cuestiones jurídicas de si había malversación de caudales públicos o prevaricación, ha sido una cuestión de que el fiscal al final no ha acreditado. Yo entiendo porque no existían esas irregularidades, con lo cual todo lo que es una valoración de la prueba de cara a un recurso ulterior es muy, muy difícil modificarlo, y más en casación. Yo no sé, habría que ver bien la sentencia, pero incluso podría ser que no llegara ni a admitirse un recurso de casación, que no pasara el primer filtro del Tribunal Supremo de Casación.
Decíamos que la Audiencia Provincial no ha encontrado elementos que permitan sostener la acusación de la Fiscalía, porque es acusación de la Fiscalía, no ha habido ninguna acusación particular en este caso.
Acusaciones particulares no ha habido, únicamente era la acusación del Ministerio Fiscal,
De
que se
aquí.
remonta a, bueno, a las primeras instrucciones, como sabemos, al año 2008, yo creo que era inicialmente cuando se inicia este procedimiento, o sea, más de
Sí.
15 años, 17 añitos.
Son supuestas irregularidades entre los años 1991 y 2011. Aquí, por ejemplo, se ha aplicado eso que se llama eximente.
No, porque ha habido una absolución, con lo cual únicamente no se entran en modificaciones ni alteraciones ni de atenuantes ni agravantes, porque como no hay penas, pues no caben atenuantes de dilaciones indebidas ni nada. Simplemente es una absolución pura y dura, así de simple y nada. No ha existido delito, vamos.
Bueno, aparte de las notas de reparo del interventor, lo está diciendo el abogado Roberto Morales. Bueno, esto era el principal elemento de prueba para la acusación que mantenía la Fiscalía. Bueno, llegaron al procedimiento sin firma, por lo que son copias, no documentos originales. El tribunal advierte que ante estas ausencias documentales la sala ha optado por no perjudicar a los acusados. No hay una aplicación básica de un principio en derecho, que es el que se ha utilizado aquí para decidir principalmente la absolución de los acusados.
Sí, estaba mirando que cuando has dicho que era la jueza, el que ha sido el ponente de la sentencia es Ernesto Sagullo, que es uno de los componentes la que dirigió el procedimiento fue la magistrada que tú has dicho, pero el ponente, digamos, de la sentencia, el que ha redactado la sentencia, que luego se somete al acuerdo de los otros dos magistrados, ha sido el magistrado Ernesto Sagullo.
Correcto. La audiencia aprecia, esto es una cosa curiosa, aprecia el caos y desorganización en el funcionamiento del consistorio castreño, pero no comparte la imputación de la Fiscalía. ¿Qué es lo que ha visto el tribunal sobre el funcionamiento del Ayuntamiento de Castro?
No, ya te he comentado que no he podido leerla en profundidad. Lo que sí te puedo decir es que había una serie de apartados, como eran las contrataciones laborales sometidas a tramitación administrativa, que el magistrado dice, pues bueno, es que no hay elementos ni en los reparos ni en ningún otro documento que pueda acreditar que esas tramitaciones se hayan hecho, esas tramitaciones administrativas se hayan hecho irregularmente. O sea, por lo tanto, puede decir que hay cierto caos, pero no es un caos punible, es un caos, todos sabemos, todos los ayuntamientos, todo lo que está, todo lo que ha sufrido el Ayuntamiento de Castro por falta de personal, por acumulación de expedientes, por falta de técnicos, por temas de urbanismo. O sea, claro que ha habido más que caos, igual una desorganización o sobrecarga de trabajo, pero en definitiva eso no ha supuesto que se hayan resuelto esos problemas, según la sentencia, de forma ilegal, sino que la tramitación ha podido ser complicada, en ciertos casos ha podido ser, se ha tardado o se ha omitido algún trámite, pero que en ningún caso se ha supuesto un delito. Luego se ha examinado también todo lo que ha sido la acusación del Ministerio Fiscal en cuanto a los gobiernos del alcalde de Rufino y a la época de Fernando Muguruza, y en los dos casos también se ha dicho que bueno, pues que no ha habido ningún tema irregular en esos dos periodos de que el Ministerio Fiscal consideraba que había habido irregularidades en base a unos reparos que había incorporado al procedimiento Fernando Urrutiko Etxea, que al final son unos documentos que no se sabe de dónde han salido, entre comillas, porque no tenían firma, ni se sabe en qué momento se incorporaron a la causa, con lo cual eso sí que quiere decir que se incorporaron de forma irregular y que son unas copias que no llevan firma, con lo cual todos sabemos que un documento que no tiene firma, yo creo que lo sabe cualquiera que le preguntes del pueblo qué validez tiene un documento que no lleva firma, pues te va a decir que ninguno. Y tampoco había habido ninguna resolución judicial que acreditara que esos documentos se incorporaron correctamente al procedimiento. Se ha mirado también todo lo que ha sido la subida de sueldos de la residencia municipal. También se ha acreditado que lo que manifestaba el Ministerio Fiscal, pues que tampoco se ha hecho de forma ilegal, vamos. Lo mismo con la aprobación de los presupuestos de 2008 y 2009. Lo que el Ministerio Fiscal decía, que había una serie de reparos, la sentencia dice que, bueno, pues que no eran reparos, que los presupuestos no se pueden reparar, con lo cual los que votaron esos plenos de 2008 y 2009, que a juicio del Ministerio Fiscal pues deberían estar imputados, pues ya se dice la sentencia que no se pueden considerar como reparos. Podríamos también hablar de la investigación prospectiva, que también dice, bueno, que no ha habido investigación prospectiva, pero que no ha sido ejemplar la instrucción.
Digo que bueno, la Audiencia Provincial analiza también de forma pormenorizada medio centenar de hechos relativos a contrataciones, notas de reparo y pagos a los trabajadores del Ayuntamiento, y hay conceptos que nos llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, la fiesta del Coso Blanco, que tenía por lo visto una gratificación, 25 años, imagino que sea el periodo de permanencia de una persona que lleve ya contratada ese tiempo en el Ayuntamiento, productividad, pero que ya estaban incluidos estos conceptos en el convenio colectivo vigente en ese momento. Y además el Tribunal de Cuentas, por lo visto, también manifestó que era un acuerdo válido.
Sí, eso también lo analiza la sentencia, la contratación colectiva, o sea, el convenio colectivo, es un convenio que ya venía de atrás, no se impugnó, estaba perfectamente válido, con lo cual los pagos que se hicieron en base a un convenio y con una fundamentación legal. Los reparos que se hicieron a ese convenio, pues no han sido tenidos en cuenta como suficientes para considerar que el hecho de pagar unos complementos que venían en el convenio haya sido una actuación delictiva. O sea, que tenía un soporte legal. Los convenios, pues bueno, está en vigor. Si pagasen de acuerdo al convenio, pues bueno, poco más hay que decir. Y así lo reconoce el tribunal.
Entonces, lo que era exigible a la acusación era que demostrase precisamente que esos acusados, singularmente los alcaldes del municipio de Castro, eran autores o partícipes necesarios de las contrataciones ilegales a terceras personas y de ese lucro que benefició a una serie de funcionarios y empleados del Ayuntamiento, pero no a ellos personalmente. Esas contrataciones no hay demostración de que los alcaldes percibieran algún tipo de compensación económica.
No, por esa circunstancia no había acusación. Había acusación el hecho de que fueran unas contrataciones ilegales y que se hubiesen pagado unos complementos que no correspondían. De todas formas, cuando una persona trabaja aunque vamos a decirlo entre comillas, el contrato sea irregular, imagínate, si se le está trabajando y se le paga un determinado salario, pues poca irregularidad hay. Puede haber irregularidad en la contratación, pero no en el pago. O sea, porque si una persona que trabaja no se le paga, se produce un enriquecimiento injusto por parte del ayuntamiento.
Hay una pregunta que también le queremos hacer a Roberto Morales como abogado, que además ha trabajado en este caso, en el caso que hemos conocido como sobresueldos. Es que, por ejemplo, cuando se trata de demostrar aquí una serie de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, es directamente por el pago de esos sobresueldos, por las contrataciones indebidas, pero aquí tampoco se trata de justificar ahora que haya podido haber otros delitos como consecuencia de esas gratificaciones. Me explico, yo por ejemplo le pago a un trabajador más dinero para que haga un trabajo que igual no es deseable por la sociedad, pero como yo le estoy dando una gratificación, puede concluir ese tipo de acciones que no son buenas.
Ah, pero bueno, lo que te digo, el delito puede estar en la contratación si no se siguen los cauces legales que marca la administración. Pero una persona que está contratada, lógicamente, tiene que cobrar. Tiene que cobrar porque si no, te repito, se está produciendo un enriquecimiento injusto del ayuntamiento. Está una persona trabajando y no cobrando. Es así. Lo que sí me gustaría decir es explicar un poco en qué ha consistido este procedimiento, ¿no? Un procedimiento que ha durado desde el año, que ha durado más de 15 años, que ha habido 13, no me acuerdo ahora si eran 13 o 14 imputados, todo ese tiempo que ha durado, que ha habido gente que no ha podido llegar en condiciones normales hasta el acto del juicio. Ha habido una persona que concretamente ha sufrido una serie de secuelas como consecuencia, puede ser de este procedimiento, que finalmente ha sido absuelto porque no podía ser imputable, otro que ha estado al borde de serlo, una persona que nada más empezar el juicio se le declaró prescrito su delito porque era un delito independiente, y decir que esto hemos observado, lo que hemos estado ahí en el juicio, cómo ha afectado a la salud de muchos de los imputados, a unos más gravemente que a otros, el transcurso de este tiempo, lo que se llama la pena del banquillo, para que finalmente, después de que todos iban a ir a la cárcel, al final se ha quedado absolutamente nada, no una absolución, ¿no? Creo que eso es un dato a tener en cuenta e importante, que ha afectado a muchas personas. Yo podía decir aquí los nombres de las personas que han estado con pena del banquillo. Lo sabemos todos los imputados, pero otra gente a los que se decía que se había contratado de forma irregular, que quizá han estado también sufriendo, ¿no?, esa pena del banquillo, aunque no estaban imputados, pues gente, había una relación de 8 o 10 personas que se ha dicho que su contratación era irregular, que finalmente pues se ha demostrado en el juicio, bueno, pues que no ha sido así.
Que en ese sentido, claro, yo le pregunto directamente a Roberto Morales qué análisis hace del conjunto de causas abiertas en el Ayuntamiento de Castro en los últimos años. Empezamos quizás por el más llamativo, el más mediático, que fue la Loma, pero ha habido otros casos que tampoco han tenido condenas reseñables. Vamos, que no hay ninguna persona en la cárcel por esas circunstancias. ¿Qué lectura hace entonces de todo este trasiego de casos, de enjuiciamientos, de imputaciones?
Pues bueno, yo creo que en la misma pregunta está la respuesta, ¿no? Había un ambiente, se creó un cierto ambiente de que, bueno, en el cual participó muchísima gente, ¿no? De que esto prácticamente que iban a ir la mitad de los concejales y de los alcaldes a la cárcel, y al final pues ya vemos que ha quedado prácticamente en nada. Esa es la lectura que yo hago, que esto empezó con mucha espuma, con mucha inflamación, y cuando ha bajado la inflamación y la espuma, pues se ha visto que realmente había muy poco, o bien, nada.
En este caso que hemos analizado ahora, el caso sobre sueldos, cabe recurso de casación del Tribunal Supremo, pero ¿ya hemos terminado con todo o queda algún juicio todavía pendiente?
Yo creo que no queda ya nada. Y lo que te he comentado, yo creo que este era el último. Ha sido un procedimiento que ha durado 2 meses, ha sido duro, y bueno, yo creo que la intervención, no voy a hablar de la mía, porque la mía tiene que hablar los demás, pero la intervención de los compañeros, de los abogados que han estado presentes en estos procedimientos defendiendo a sus clientes y yo al mío. Ha sido un trabajo muy laborioso, muy bueno, incisivo judicialmente, de mucho estudio, mucha documentación, y al final pues ha dado resultado. Yo he aprendido mucho en este procedimiento con mis compañeros, la forma de trabajar, la forma que se lo han tomado, y ha sido un trabajo muy, muy laborioso, muy bien trabajado, y al final pues ha dado sus frutos.
Bueno, sabemos que la decisión que ha tomado el tribunal es absolución de los exalcaldes Rufino Díaz Helguera, Fernando Muguruza, de las otras 12 personas acusadas por este caso de los sobresueldos en el ayuntamiento. ¿Quién paga ahora la minuta de los abogados?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que, como ha sido habitual hasta ahora, cuando hay absoluciones y a una persona se le juzga o se le imputa algún delito como consecuencia de su trabajo en el ayuntamiento, pues debe ser el ayuntamiento el que lo pague, porque ha sido una imputación como consecuencia de su función municipal, de su trabajo en el ayuntamiento de Casturdiales. Otra cosa es que hubiese habido una condena. En ese caso la tiene que pagar el acusado, pero si sale absuelto, pues lógicamente ha tenido que soportar un procedimiento injusto, digamos, como consecuencia de la sentencia, es injusto, y ha sido como consecuencia de su trabajo en el ayuntamiento, de su labor municipal, con lo cual debe ser el ayuntamiento, y así está establecido que corra con los honorarios del procedimiento.
Es decir, la comunidad de vecinos a escote.
Sí, más o menos, más o menos. Pero bueno, los abogados tenemos que cobrar, ¿no? Y eso ya no es cuestión mía.
Claro, está claro.
Si hay una ley, una ordenanza que dice que tiene que ser el ayuntamiento el que lo pague, pues bueno, pues nosotros no hacemos más que cumplir la ley, seguir el procedimiento que marca la ley para cobrar nuestros honorarios. Si no gusta, pues habrá que cambiarlo.
¿De cuánto dinero estamos hablando, aproximadamente?
Pues no lo sé. Habrá que valorarlo. O sea, hay que valorarlo por el tipo de pena, la responsabilidad civil, en fin. Pero luego el ayuntamiento siempre se defiende muy bien, ¿eh?
Sí.
Siempre negocia bastante bien. Son buenos negociantes. A la baja, claro. Sí.
O sea, que se puede trabajar bien con el ayuntamiento a pesar de que se dice por ahí que hay caos organizativo.
Bueno, yo la verdad, a nivel interno no lo conozco mucho, pero la verdad te puedo decir que yo siempre que he ido a resolver algún asunto administrativo al ayuntamiento me han atendido muy bien. Creo que hay unos trabajadores bastante eficientes en todos los sitios. Yo trabajo mucho con el registro y bueno, parece que es un departamento que no se hace mucho caso y tal, porque yo voy allí, ojo, cómo trabajan, la cantidad de gente que atienden, siempre de buen humor, en fin, te quiero decir, esa recaudación igual. Yo a los sitios que he ido, la verdad es que no tengo ninguna queja. Al contrario, yo soy de los que defiendo la labor de los funcionarios del ayuntamiento, de los trabajadores, porque creo que lo hacen muy bien, mejor que en otras administraciones.
Es que quizás hay una fama totalmente injusta, porque en un ayuntamiento se trabaja muchísimo. Los trabajadores del ayuntamiento, la verdad es que tienen que poner mucho empeño para hacer bien su trabajo, y eso no hay ninguna duda.
No, yo te digo lo que conozco, en el registro, que es donde más lo utilizamos, que vamos allí a registrar documentos, vamos, se pides citas, no hay citas porque va muchísima gente, tienen, vamos, están agotados trabajando y siempre de buen humor, te atienden muy bien, sin errores, sin fallos, en fin, yo un 10, la verdad lo digo, ¿eh?
Roberto Morales, gracias por estar con nosotros unos minutos como abogado, analizando esta última sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, que absuelve a los exalcaldes de Castro, Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, y a las otras 12 personas acusadas por el caso de los sobresueldos en el ayuntamiento. Muchas gracias.
Y nada, pues pedir disculpas si no he podido afinar más en el contenido de la sentencia, porque prácticamente no la he leído. He leído un poco por encima, así en cruzado, porque me has llamado, pero bueno, la leeré hoy bien por la tarde y bueno, pues me supongo que sacaré conclusiones mucho más puntuales y la haré más fino.
Muchísimas gracias, Roberto.
Muy bien.